Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina, imagina. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive.
Muy buenas tardes, bueno, un nuevo programa, una nueva emisión de Campo Minado. Hoy un programa especial, un programa donde vamos a volver a vivir entrevistas donde, bueno, hemos aprendido mucho y queremos volver a compartirlas por eso. Vamos a arrancar con el autor del libro El Loco, el libro de Javier Milei, escrito por el periodista Juan Luis González, que nos cuenta, bueno, quién es el economista, quién es el hombre que sacó en las PASO el 30% de los votos y que hoy suscita todo tipo de dudas en la Argentina y afuera. Así que nos vamos a meter un ratito con Milei, muchos dirán el hombre del momento. Y después, un segundo reportaje, también que ya hemos compartido, a Javier Aullero, sociólogo, investigador de la pobreza en la Argentina, que bueno, acaba de presentar el libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir, un libro que escribió junto a Sofía Servián. Sofía es antropóloga, pero también es vecina de La Mateada, un asentamiento de la zona sur del conurbano bonaerense, donde hizo justamente la investigación de campo con sus vecinos, con sus amigos, para poder avanzar y trabajar en este libro que les recomiendo si quieren justamente, bueno, esto, por un lado tener un buen diagnóstico, ¿sí?, de dónde estamos, y por otro lado ver por dónde viene la esperanza. Después, bueno, como siempre, y ahí sí con toda la actualidad, porque la urgencia del país lo amerita, la columna editorial de Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial. Así que los dejo en muy buenas manos, espero que disfruten de este programa y, bueno, y nos hablamos en un ratito.
It's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah.
Campo Minado. Campo Minado. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Les decía que íbamos a hablar del loco, así lo llama a Milei. Lo llaman más que en la tapa del libro de Juan Luis González, así a Milei. El Loco es un libro que acaba de ser publicado por Editorial Planeta. En su bajada de tapa dice: la vía desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Y muestra, bueno, sí, muestra esa peluca, ¿no? Esa peluca que también colaboró a que fuera un personaje que por lo menos hasta ahora nos tuvo bastante distraídos. ¿Cómo te va, Juan Luis? Adriana Balaguer, ¿cómo estás?
Adriana, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por la llamada. Una que me quedaba pensando cuando notaba lo de la tapa, es una foto que hace Matías Valiente, es un gran fotógrafo, sí. Y es interesante porque es como si dijera del día 3 de la campaña del 21 de Milei, sí. Y si vos la ves con atención, vas a ver que en la foto se ve las canas, se lo ve más de prolijo el pelo, se ve canas en las cejas también, que hoy no las tiene. Entonces me gustaba porque era un poco como más el Milei más original, digamos.
Claro, el original.
Claro.
Escúchame, bueno, nada, venimos hablando mucho de Milei, lo metieron quienes hoy lo quieren sacar en el medio, le dieron manija desde el oficialismo, desde la oposición. Cristina dijo, el electorado está dividido en tres, ahora dice otra vez se polarizó, Milei se pinchó, después dicen Milei volvió a subir, no está tan pinchado. ¿Quién es Milei? Digo, más allá de este personaje que sacude la cabeza y arma un poco la agenda en algunos términos, ¿eh? Porque por lo menos nos vuelve, a partir de sus propios errores, a hacer debatir en torno al financiamiento de la política y también, bueno, decir algo a los economistas sobre si estamos o no estamos para bueno, tener el dólar como la moneda de la Argentina. ¿Quién es?
Y como todos, tiene varias facetas. Milei tira que yo fui a buscar la historia del líder de la nueva derecha que le mete miedo no solo a lo que, si se quiere, campo progresista, Nacional Popular, Izquierda, etcétera, en Argentina.
Sí, el nuevo Vox, vos decís, ¿no?
Claro, y toda la... bueno, con su particularidad, ese ojo, porque después si querés nos metemos eso, la diferencia entre Milei y muchos de los grandes partidos de nueva derecha mundiales, como es el caso de Vox, son notorias, pero más allá de eso, digo, yo creo que la historia de ese tipo que mete miedo a toda la región, cosa que yo lo veo en que de que salió el libro, me han hecho entrevista de Perú, Chile, uh-huh. Uruguay, mira. Y digo, bueno, o sea, y en todo lado me decían, lo seguimos muy atento a Milei, y yendo a buscar esa historia me termino encontrando la historia antes que nada, y te diría, si tengo que definir una relación a Milei, te diría, es un hombre profundamente solo, que sufrió y padeció esa soledad toda la vida, que sufrió de violencia muy fuerte y muy terrible en la casa de niño, que sufrió una vida de sin amigos, una vida sin pareja.
Un padre muy muy duro, un padre muy duro que le pegaba y lo maltrataba, y un chico con, bueno, víctima de bullying en la escuela también.
Exacto, y en ambos casos hizo llamativo y también en cosas que no elegí. Una fue, no elegí hacer este libro, yo le propuse otro, a Planeta, sí. Que era más una radiografía de la nueva derecha, una cosa un poquito
pero
más...
Pero te fuiste encontrando con todo esto, claro.
Exacto, y otra cosa no elegí fue el título, porque cuando me entero que el padre, cuando lo golpeaba, le decía que era un loco y por eso había que golpearlo. Cuando me entero en el colegio y le hizo Cardenal Copelo, primaria secundaria, lo apodaron ahí, toda la cursada del loco, le decían. Uh-huh. Cuando me entero, que yo, de nuevo, insisto en esto, porque yo creo que es difícil o imposible entender toda la cuestión esotérica que desarrolla Milei de grande, esta cosa que habla con Dios y con Economista muerto.
No, y que habla con el perro, que lo tiene a Conan, lo siguen presentando como vivo y hace rato que no está, su mascota, o sea, ahí hay una, digo, en un personaje que quiere ser presidente de la Argentina, esos datos pesan, hay que saberlos, ¿no?
Bueno, total, pero para un par de cosas. Una, te decía, es imposible entender todo esto místico sin la vida compleja de Milei.
Claro.
Y después, Milei podría decir... y con razón, y de hecho yo en el libro pongo así, bueno, a ningún ministro, legislador, diputado, concejal, gobernador ni presidente de la historia argentina se le ha pedido un psicotécnico. Entonces, ¿por qué a mí más en este escrutinio? Y te digo más, yo le doy validez a esa tesis. Me pregunto qué pasa con Argentina, que para sacar el registro, para manejar o para tener cualquier trabajo en blanco, digo, de cualquier tipo, tenés que hacer un psicotécnico.
Totalmente.
Para ser presidente de Argentina, los 45 millones de argentinos, no. Sí, ahí me deja abierta la pregunta. Y la segunda es que también le veo validez a los electores, posibles electores de Milei, que digan, bueno, no importa que hable con Dios, yo lo voto igual. El fin de semana, el domingo, Durán Barba hizo un artículo en Perfil reseñando el libro, hablando un poco de Milei, y contaba otros grandes casos de la historia de líderes con tendencias místicas. Y bueno, cuando ves eso, y una gente de hecho, tuvimos a la Perrega. Sí. Bueno, sí, también es verdad, no es el único. Sí, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en el sentido que es imposible separar lo místico de Milei de la política, porque se mete en política, entre otras razones, pero una muy fuerte, que es que porque está convencido que Dios le habla, que Dios lo eligió, como eligió antes a Moisés.
Sí, de hecho, vos contás en el libro que bueno, que a él Dios le dijo que quería que fuera presidente, ¿no? Y que, bueno, su hermana de hecho estudió para Medium con sus mascotas y es una portavoz un poco de ese mensaje del más allá.
Exacto. Sí, por eso digo, hay cosas, yo sé que todos estos son temas delicados,
sí.
Y en la vida personal, yo me metí en la función de todas estas cosas, en el sentido que creo que es imposible entender si no su aventura política. Yo, es alguien que cuando quiere sumar a alguien a su espacio, va una vez, le dice esto, le dice el número uno, le dice el adiós, me dijo, tengo una misión y vos sos parte de la misión. Está muy presente en su manera de construir política, esto de la cosa mesiánica. Y una cosa que me llama mucho la atención es, es tan fuerte para él, que aunque toda la lógica política indica lo contrario, él no lo puede desmentir. El domingo le preguntaban en Radio de Rivadavia por todo
esto. Sí, yo estaba en el reportaje, estoy con Nacho Ortelli en la mañana de Rivadavia.
¿Viste lo que decía? Lo de Conan, bueno, mi vida privada. A mí me impresionó mucho. Sí. No, no, O sea, es tan real para él esto, esta conexión.
Que no lo puede negar porque no es oportuno por ahí en campaña, claro, blanquearlo, ¿no? De esta manera. Y sin embargo, él no lo oculta.
Te lo pregunto a vos, te digo, vos que estabas ahí, yo lo escuchaba el otro día, a mí me impresionó esa.
Sí, a mí también, digo. A ver, no me sorprende de un hombre como Milei, un hombre al que, a ver, el periodismo lo manejó mucho para que llegara a donde está, ¿eh? Digo, vos lo citás muy bien, él arrancó en los medios, le dieron micrófono de entrada, porque era un profesor de economía que explicaba fácil, sabemos cómo se busca, ¿no?, en los medios la gente que explique fácil y bien la economía. Después Fantino también le dio manija, los diarios económicos también, porque podía explicar, y fueron creando también este Frankenstein, dándole una manija increíble a alguien que no tenía ninguna estructura y aprovechó, ¿no?, ese no tener estructura para diferenciarse y decir, yo no tengo estructura porque no soy parte de la casta política como ellos.
Bueno, yo de nuevo de consultoría política hace poco, pero lo cito a Durapaga, que algo sabe. Él dice, en este artículo, lo puedo buscar, está online en perfil, uh-huh, dice, todo esto le sirve a Milei. Esto de que habla con Dios, de que habla con los perros, de que no tiene estructura, que es un desastre, incluso dice lo que depende de las candidaturas, le sirve porque el posible voto de Milei no es el voto oculto, como se dice mucho ahora, sino es el voto de alguien que está enojado con el sistema y define su voto adentro del cuarto oscuro y ve a todas las boletas y dice, voy a elegir lo más distinto político tradicional que vea ahí. Y bueno, a Milei, esto, ningún político tradicional tiene esa peluca, se viste como él, sí, grita como él, habla con Dios como él, habla con la gente muerta como él. Y toda esa originalidad que capaz que a nosotros nos llama la atención o incluso nos produce un rechazo, a ese votante le parece algo positivo.
Uh-huh. En los últimos días estuvimos hablando del mangueo de fondos para poder integrar una lista de Milei. O sea, si alguien quería ser candidato tenía que aportar. Milei dice sin ningún despojo, porque nosotros la queremos hacer con la nuestra, y digo, es para debatir, ¿no? Porque, ¿qué es peor? ¿Milei haciéndola por la nuestra o el oficialismo usando los fondos del Estado, las obras del Estado, o los empresarios y los cuadernos de la corrupción, ¿no? Poniéndola para después llevarse alguna obra. Hay que discutirlo, se anima y pone eso en la agenda. Ahora, hoy, ¿le está sirviendo? ¿Se pinchó la candidatura? ¿Sigue peleándola? ¿Qué va a representar en este 2023 Milei?
Mira, yo creo que, siguiendo lo que decías vos, que comparto hasta las comas de cómo ha sido impulsado por muchos grandes medios, creo que nunca estuvo tan arriba como se decía, uh-huh, y en eso también suma la dirigencia política, incluso a Cristina, que decía que había un escenario de tres tercios. Yo creo que nunca estuvo tan arriba como se decía, sino más bien que cumplía un rol muy de aliado táctico, muy funcional Milei a la hora de ordenar las internas de cada coalición y de reacomodar los liderazgos y los discursos, etcétera. Cumplía esa función a 30 de las elecciones, lo vemos más en su real dimensión. Esto obviamente es lo que entiendo yo, me puedo equivocar. También te diría que tampoco está tan abajo como se dice ahora. Digo, de nuevo, toda esta cosa que nosotros podemos decir, escúchame, está claro que él habla con el perro del más allá. Escuchaba el reportaje de Radio Rivadavia, a saber que está clarísimo que es así. Uh-huh. Más allá lo veía el loco. Ahora, mucha gente, más eso no le llega, no, aun cuando le llega, no le importa.
No lo registra. Entonces, y va. Entonces, es su voto bronca, ¿no? Es como.
Sí, yo te diría que lo veo arriba del 15% a Milei y más cerca del 20%. Uh-huh. Así que no creo que le vaya a impactar demasiado todo esto.
Uh-huh. Bueno, Juan Luis, gracias por el trabajo, gracias por el libro, por la charla, la seguimos. Y bueno, invito a los oyentes entonces que no lo han leído, El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, Editorial Planeta. Chau, hasta pronto.
Muchas gracias por el espacio. Un gusto, hasta luego.
Un beso grande.
Woke up this morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up. I'm precious, fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can
judge me. I don't hide my heart, I wear it on me. I'm used to feeling alone, so I thought that I'd let you know. In case nobody told you today, you're special. In case nobody made you believe,
nobody, no,
you're
no.
special. Well, I will always love you the same. You're special. I'm so glad that you're still with us.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo, con Hernán de Goñi.
Hola a todos, ¿cómo están? Buen jueves. Qué difícil, como le digo siempre a Adriana, todas las semanas se me hace mantener el eslogan de nuestra columna, pero hoy, esta semana particularmente, me parece que cada día vale como una semana, así que hay mucha tela para cortar. Empezamos una semana compleja, incluso desde lo político y lo social, porque lo que primero fueron algunos hechos aislados, después se dieron un poquito más, de forma más intensa, y estamos hablando de los robos a comercios, los saqueos, ataques, como los queramos llamar, que están empezando a dejar a la vista una realidad política complicada para todo el escenario político, porque esto no es un tema que afecte únicamente al gobierno, porque pone a prueba un poco la capacidad de todos los actores del sistema, y acá hablamos de los que están en el gobierno, tanto como de los que aspiran a estar en el gobierno, de poner un marco de cordura, porque si no, de lo que estamos hablando parece que fuese como normal, que sube la inflación y la gente tiene derecho a robar lo que quiera. Y no es así. Me parece que estamos empezando a entender también que hay, sectores un poco que, no que buscan agitar la política, pero sí que buscan, cualquier endija posible para tratar de hacer la suya, ¿no? Como decimos más de una vez, la Argentina no tiene una salvación individual, o sea, esto no se resuelve así, no es que uno puede sacar, una botella de una góndola, un poco de comida y con eso vive, porque en definitiva lo que terminamos es generando un clima de más inestabilidad que ni nos ayuda a decidir bien lo que tenemos que decidir, que es un gobierno para los próximos 4 años, ni nos ayuda un poco a calmar esta incertidumbre que abre todo el proceso electoral en cualquier país del mundo, más en Argentina, donde sabemos que somos una sociedad ansiosa, que estamos siempre tratando de prevenir la siguiente curva, vivimos un poco buscando el atajo, y eso a veces ayuda, para algunos es un alivio y para otros no. Me parece que el país de los atajos es una de las cosas que tenemos que dejar atrás, porque esta sensación de que uno manotea desde un pedazo de carne, otros han, carneado vaca directamente en una ruta cuando se cayó un camión, y otros que han, directamente robado ropa, electrodomésticos, cualquier cosa que esté disponible en la góndola de un autoservicio o supermercado. Y esa no es, un poco, me parece, el futuro al que aspiramos. Por eso digo que pone un poco como mensaje, crea un escenario donde pone a prueba el gobierno, que tiene que llevar tranquilidad, tiene que generar que la ley sea para todos, y ahí tenemos un montón de asignaturas, pero también para la política, para los que aspiran a llegar. Me pareció en ese sentido poco común un mensaje que dio Sergio Massa cuando daba su conferencia de prensa el miércoles en Washington, que hoy lo destacan los medios gráficos, que fue más benevolente con Javier Milei que con la oposición que hoy representa Juntos por el Cambio, planteando que Milei había tenido una actitud más constructiva en su relación en su contacto con el Fondo Monetario que la que tuvieron los economistas de Juntos por el Cambio. Y ahí un poco se entronca con que el gobierno asoció a Milei a los movimientos desestabilizadores y a los saqueos, y creo que Massa fue un poco uno de los que lo despegó, también Sergio Berni, el ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dijo que no le constaban ni que, digamos, que los libertarios de Milei tuvieran algún involucramiento, y por lo menos, digo, me parece que fue algo civilizado. O sea, esto no es una cuestión de apuntar al tuntún, porque si a la actitud individualista de uno se suma a la de otros que buscan sacarle provecho político, bueno, me parece que no llegamos a ningún lado. Quedó un poco sola Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, que fue la que en primera instancia, cuando le preguntaron en una conferencia de prensa, apuntó en esa dirección, y me parece que, bueno, quedó sola en el marco de un gobierno que dijo que estaba preocupado, pero que no movió muchas más fichas públicamente. Por lo menos la provincia de Buenos Aires, que ya sabemos es el territorio que Axel Kicillof quiere cuidar muy especialmente porque aspira a ser electo como gobernador, me parece que fue la que reaccionó un poquito más rápido, y ahí en eso el accionar de la policía provincial también se vio, como por pronto, como tratar de cortar esto por lo no digo por lo sano, pero cortarlo rápido. Para los que, digamos, les interesa un poquito estudiar la geografía y un poco la química de estos movimientos, voy a hacer algo poco usual, pero quiero recomendar que busquen la columna que publicó Jairo Stracia, periodista, columnista, cronista comercial, en la edición que está hoy en la calle, pero la pueden buscar por internet, porque Jairo se puso a navegar en el mundo de las redes sociales, particularmente de Telegram, y claro, se encontró que no es tan difícil acceder a aquellos grupos que buscan de alguna manera estimular este tipo de comportamientos. Entonces encontró, puso en un buscador la palabra saqueos y le aparecieron grupos de Telegram, yo no estamos hablando ni de Facebook ni de WhatsApp, grupos de Telegram donde había gente que decía, bueno, a tal hora vamos a ir a tal lugar, los que quieren venir, bueno, vayan para adelante, que no se apichone si aparece la policía, y así en distintos lugares, digo, cosa que en la nota de internet van a poder ver los facsímiles. Me pareció como revelador en términos de que nosotros esto lo ponemos como algo muy difuso, ¿no? Decimos, no sabemos quiénes son, aparece gente que podemos decir en algunos casos está vinculada a la política, nosotros no sabemos, pero bueno, por lo pronto me parece que después de estos primeros focos hay ahora un poquito más de calma. El Gran Buenos Aires la necesita, porque entre la inseguridad y este tipo de robos no contribuyen a un buen clima, donde tenemos que, como dije una vez más, tenemos que tratar de pensar con serenidad, con calma, qué país queremos y cómo definimos esa intención que cada uno tiene como persona en las urnas en octubre. Vayamos a lo que pasó en la economía esta semana. ¿Cuál es la noticia de la semana? Bueno, claramente es la que está hoy en los diarios. El Fondo Monetario finalmente aprobó el acuerdo, la revisión, porque el acuerdo ya estaba escrito, pero digamos, había sido revisado con nuevas metas, y liberó fondos para que la Argentina pueda mantenerse al día, no mucho más que eso, con los propios pagos al FMI. Esos fondos ya, como digo, están hechos para que la Argentina vaya pagando su propia deuda, deuda que se generó en 2018 cuando la Argentina no tenía financiamiento externo y el gobierno de Mauricio Macri consideró que la única salida que tenía, y en algún momento también lo menos para, era recurrir a un préstamo del fondo. Eso se hizo en abril de 2018. El préstamo del fondo funcionó, pero no del todo, porque a medida que se iban acercando las elecciones, la desconfianza de la Argentina creció. Macri tuvo que renegociar ese préstamo y hacerlo incluso por un monto más alto, y eso es lo que hoy estamos de alguna manera refinanciando y pagando. Entonces tenemos 7.500 millones de dólares que ya entraron las reservas subieron, nos permitieron tener plata para pagar algunos préstamos de corto plazo, y el gobierno siente que con esa algún resto que le queda va a tener una mayor capacidad de controlar el dólar en el mercado financiero. No es mucho, pero por lo pronto es lo que aspira, digamos, a que se llegue a la elección también de manera tranquila. Sergio Massa de Washington también dio otra novedad sobre eso, dijo que el dólar a 3.50, el oficial, va a permanecer así hasta que sea el momento del balotaje, no de la primera vuelta, o sea, por lo menos hasta el 15 de noviembre. Esto es lo que está tratando de dar, es como decirle a las empresas también, dice, miren, ustedes no tienen que salir a remarcar indiscriminadamente porque uno de sus costos más importantes va a quedar fijo durante 3 meses. Así que lo que está planteando el gobierno es, bueno, a todos los demás que se mueven con el dólar oficial o miran ese dólar como espejo de sus operaciones, tenés una variable que no se va a mover. ¿Aguantará? Sí, esa es una incógnita, pero dependerá también de qué haga el resto para que eso suceda. O sea, si los precios siguen subiendo de manera indiscriminada y posiblemente ese número no llegue tan, digamos, tan limpio al plazo que espera Massa. Después, bueno, lo que tenemos también es que ese dinero que tiene la Argentina le va a dar también un poquito más de posibilidades de aliviar o oxigenar el pago de importaciones. Hoy sabemos que la Argentina lo que está pidiendo a las empresas es que consigan sus propios dólares para pagarle a los proveedores en el exterior, o sea, que no pidan, no compren dólares en el mercado interno, el precio oficial, porque el Banco Central no tiene, entonces tienen que salir a buscar dólares, ya sea que se los presten las mismas empresas que nos venden a la Argentina o que los consigan por el sistema bancario internacional. Eso es lo que consigue hoy en la Argentina. Bueno, como decimos, es un poquito más de oxígeno, poco, aclaramos. El blue y el blue sigue un poco, bueno, va a seguir así, es una moneda que tiene su propia vida, como digo siempre, no tiene una lógica de mercado, porque el mercado del blue es un mercado muy particular. Recordemos que son operaciones que se hacen con dinero negro, o sea, nadie compra en blue con plata que está declarada, así que es un mercado que está muy atomizado, son operaciones chicas, pero inevitablemente, ¿qué pasa? El blue fija el precio de los ahorros de los argentinos. Recordemos que Argentina tiene arriba de 200.000 millones de dólares en activos y una buena parte de esos dólares están en billetes físicos que todo el mundo acumula en casas de seguridad, colchones. Entonces, cada vez que sube el blue, dicen, bueno, mi plata, mi ahorro sube o baja. Y ahí es un poco donde se gatilla esa ansiedad por comprar. Como digo siempre, en Argentina no faltan dólares, sobran dólares. 150.000 millones de dólares en billetes. Así que imagínense, esto es lo que simplemente estamos viendo, es, bueno, si le agregamos a esa torta 500 dólares más por mes, 1.000, lo que sean, los que tengan capacidad de comprar un poco más, dólar. Pero no estamos hablando de que estamos sacando los últimos pesos por cambiarlos en dólares. Lo que está pensando cualquiera de los gobiernos que asuman, tal vez menos Sergio Massa, pero yo diría que incluso Sergio Massa, o sea, los tres gobiernos, tanto Milei como Patricia Bullrich como Massa, están pensando que el próximo, digamos, la próxima gestión va a tener que tener sí o sí un blanqueo de capitales. Esto es algo que seduzca a la clase media para que ponga sus dólares a circular. ¿De qué manera? Milei dice, dolarizamos. Esto es directamente, rescatamos todos los pesos, dejamos que haya un dólar en circulación y vemos cómo vamos. ¿Cómo se hace eso? Y la verdad, no hay dólares para hacerlo. Entonces Milei y sus técnicos dicen, esto es algo para hacer a lo largo de un año, lo aclaro porque el miedo de que se dolarice el 10 de diciembre es un miedo infundado, no va a pasar. O sea, un año y medio que tengan capacidad de recolectar dólares como para rescatar la base monetaria y dolarizar. En ese camino, Carlos Rodríguez, uno de los asesores de Javier Milei, dice, bueno, los argentinos están llenos de dólares, lo que tenemos que hacer es algo que los haga ser circular, traducido, un blanqueo. Cuando Carlos Melconian, que está próximo a ser anunciado como el ministeriable para economía por el equipo de Patricia Bullrich, plantea su esquema, es bimonetario, o sea, mantenemos los pesos pero le damos circulación al dólar, circulación legal, o sea, algo que se puedan permitir hacer operaciones, comprar un auto, una casa, cosa que ya se hace, pero como decimos nosotros, de manera informal. O sea, en el valor de la escritura se pone en pesos, pero posiblemente el que lo vende lo pida en billetes. Entonces, cuando piensa en su esquema bimonetario, Melconian también piensa en un blanqueo. Y Sergio Massa, ante la ausencia de dólares que tiene Argentina, también lo hizo, mandó una ley al Congreso que no salió, pero si yo creo que si llega a ser presidente, cosa que no, sus chances son las más bajas, pero no son inexistentes, también va a pensar en eso. O sea que a cualquiera que hoy tenga dólares, creo que tiene que saber que los tres candidatos lo que le van a pedir en diciembre, enero, en el momento que les toque, es, bueno, pongan sus dólares a trabajar. Y yo me preguntaría, ¿en quién confiaría cada uno? O sea, ¿en quién confiaría más si te lo piden? Porque eso me parece que también va a determinar a quién podemos llegar a votar. Los BRICS y qué representan para Argentina quedarán para otra semana. Por ahora tenemos bastante para entretenernos. Chau y hasta el jueves que viene.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Bueno, tengo entre mis manos un libro, me interesó muchísimo, ¿sí? Así empecé a leerlo y no podía parar. Creo que tiene que ver mucho con cómo está planteado, ¿no? Esto de poder tener en primera persona historias, testimonios y un trabajo en equipo que se luce. El libro se llama ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Lo escribieron Javier Aullero y Sofía Servián. Lo publicó la editorial Siglo XXI y estamos comunicados con uno de sus autores, con Javier Aullero, que es profesor en sociología, que es argentino, que está viviendo afuera como docente, trabaja en la Universidad de Texas en Austin, es profesor además e investigador de Iker Basque en la Universidad del País Vasco, pero bueno, trabaja con los temas vinculados a la pobreza y ha tenido publicaciones en este sentido desde hace muchos años, y está del otro lado de la línea, tuvo la deferencia de atendernos. ¿Cómo está Javier? Adriana Balaguer.
Hola Adriana, ¿cómo estás?
Bueno, muy amable por estar dispuesto a la charla. Decía que me había interesado mucho, porque bueno, está claro que la pobreza es un tema de todos los días en la Argentina, es un tema de todos los días, de todos los años, de las últimas décadas. ¿Cómo es hoy un pobre en Argentina en comparación a los pobres del resto de América Latina?
Bueno, en primer lugar hay que hablar de la masividad del tema de la pobreza en Argentina. Los números se repiten todos los días. No nos interesaba en el libro hacer esta especie de aritmética de la pobreza, en donde suben 2 puntos, bajan 3 puntos, sino meternos más un poco adentro de cómo es la vida cotidiana y cómo se hace para, en un contexto de mucha, digamos, carencias, cómo se hace para sobrevivir. Hay muchas diferencias en cuanto a, para responder a tu pregunta, sí, sí. En cuanto a cómo es distinto ser, vivir en los márgenes de una ciudad como Buenos Aires que vivir en los márgenes de una ciudad como Bogotá o como Quito o como Río de Janeiro. Una de las diferencias muy centrales es que en Argentina, a diferencia de otros lugares de América Latina, estos territorios están muy penetrados por el Estado. Hay mucha presencia del Estado de distintas maneras, ¿sí? Es una presencia muy fragmentada, muy selectiva, muy precaria. No es el Estado, ya lo sabemos, no es el Estado sueco.
No es el Estado eficiente, claro.
No es un Estado eficiente, sino que es un Estado que muchas veces reproduce la pobreza, y al mismo tiempo, además que está muy penetrado por el Estado, hay muchas redes políticas que están presentes en el territorio. Entonces, eso hace de que desde el tema del libro, para subsistir, quienes menos tienen tengan que hacer, digamos, nosotros llamamos bricoladores, tengan que combinar muchas estrategias, desde el trabajo formal e informal hasta participar en redes políticas, hasta un plan del Estado que nunca les alcanza, obviamente, como se dice normalmente, bueno, viven de los planes.
No alcanza.
Nosotros hicimos un trabajo de más de 3 años de investigación. Esto no es una opinión que yo tengo, ni, no es como, digamos, un periodista va y visita un barrio y hace 10 preguntas y después saca una conclusión. No, sí, nosotros estuvimos mucho tiempo...
Arrancaron en la prepandemia.
Arrancamos en la prepandemia y de hecho mi coautora, Sofía, vive en el barrio aledaño.
Eso te iba a preguntar porque Sofía se está recibiendo de antropóloga, pero tiene con vos, con tu familia, una cercanía, y además una cercanía con muchos de los testimonios justamente que conforman y le dan el trabajo de campo, como se suele decir, al libro, desde lo cotidiano, ¿no?
Así es. Mira, hace muchos años, Sofía, digamos, en la tradición de las ciencias sociales en Argentina y en todos lados del mundo, ¿no? Sofía hubiese sido lo que se llamaba la informante calificada, ¿no? El autor hubiese sido yo y ella hubiese sido la que me daba la información. Uh-huh. Por muchos motivos decidimos hacer algo distinto. Decidimos que íbamos a ser coautores de este texto. Y como vos bien decías en la presentación, el texto está escrito a cuatro manos, digamos. Hay mucho testimonio de ella, mucho de su diario, y mucho de la enorme mayoría de las entrevistas que ella hizo están hechas con vecinos, con familiares, con amigos. Entonces hay un nivel de intimidad, un nivel de intimidad que hace que la información que recogimos, que suele ser muy difícil porque reconstruir los presupuestos familiares requiere un trabajo como granular y medio de detective, que no es fácil para nadie.
No, y además digo, hay como una barrera que cuando alguien tiene intimidad con quien te lo está contando no existe, ¿no? Y el dato es más certero.
Así es, uno puede hacer una pregunta, bueno, ¿cómo llegas a fin de mes? Y tiene una respuesta muy general, pero cuando confías en alguien, le contás los centavos que tenés que necesitas para esto o para aquello, y eso nos dio la idea de que hay una amplísima gama de cosas que a las que recurre la gente, entre otras muy importantes son las redes de ayuda mutua, que siguen siendo muy muy importantes a la hora de llegar a fin de semana, digamos.
Te quiero traer, ahora llegamos a eso porque también es un aspecto muy importante, ¿no? La cooperación, pero uno siente que es gente por ahí ya desesperanzada, ¿no? El pobre argentino, en términos de generaciones que viene siendo pobre, uno cree que ya no tiene ninguna ilusión por delante, y sin embargo, a mí me gusta, vos lo llamás la ilusión de hacer milanesas con puré, esa ilusión, esa esperanza está presente, ¿no? Como le pasó a Chela.
Mira, yo creo que la pobreza está pobremente entendida en Argentina, digamos. Hay muchas frases hechas sobre la pobreza, y una es, bueno, están desahuciados, no tienen esperanza, digamos. Si uno observa la tarea titánica que tienen que hacer para llevar a sus hijos a la escuela, el cuidado que ponen en hacer las tareas de los chicos con ellos para que terminen su tarea, el esfuerzo que hacen para construir sus viviendas, el esfuerzo que hacen para tomar una tierra y construir viviendas. Muchos de nosotros no tuvimos que tomar una tierra y construir nuestra casa, construir nuestras calles, construir nuestra escuela. Digamos, a nosotros eso nos vino dado. Cuando alguien dice que entre los pobres no hay esperanza, me parece que está para hablar mal y pronto, mirando otro canal. Ahora, lo que sí no tienen mucha esperanza es en la política, con buena razón, porque la política le demuestra, y esto no estoy hablando de ningún partido en especial, sino en la política en general, la política como idea de construcción colectiva, en eso sí no registramos. Lo que ve la gente es, la política es una oportunidad para resolver un problema. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, la política para el político es un negocio. Bueno, para mí es una oportunidad para resolver este o aquel problema, como obtener un subsidio, como obtener una bolsa de comida. En eso sí han perdido la esperanza.
Claro. Ahora, pero tampoco, no la ven como algo que les permita la transformación de su situación, ¿no? Sino del sobrevivir hoy.
De ninguna manera. O sea, uno, digamos, yo estoy, digamos, miro redes sociales, etcétera, etcétera, y lo que dicen los políticos sobre sí mismos, la idea de la transformación, la transformación o nacional o popular o republicana, esto es consumo de los políticos para los políticos. Abajo no hay ninguna creencia en esto. Lo que es, bueno, ellos hacen negocio, nosotros vamos a tratar de hacer negocios con esto, ¿sí? Digo, esto puede sonar cínico, no, pero, es real. Pero me parece que es más bien realista. Es una perspectiva realista sobre la política.
Les cuento a los oyentes que estamos hablando con Javier Aullero, autor junto a Sofía Servián de Cómo hacen los pobres para sobrevivir. Te interrumpí para retomar otro tema, pero estabas planteando el tema de la acción colectiva, ¿no? Uh-huh. De cómo está el codo a codo, la espalda con espalda, uh-huh. como más te gusta. De los que menos tienen. ¿En qué se ve, ¿no? Uno enseguida lo piensa en tono de mujeres, como que son las madres las que se dan una mano en las villas. Pero digo, ¿cómo es esto en forma más ampliada?
Mira, una de las cosas que hizo Sofía durante la investigación fue ella hizo lo que se llama observación participante, ¿no? Estudiar mientras se participa en el fenómeno que se estudia. Ella estuvo de voluntaria en un comedor popular. ¿Sí? En un comedor popular que da de comer todos los días de la semana a mucha gente. Y lo que vimos que sí que hay esas tareas de cuidado, digamos, de estas mujeres que apenas reciben una especie que el Estado llama incentivo, no es un salario, en una tarea que los ocupa buena parte del día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 12 horas están en ese comedor. Entonces uno ve ahí, por un lado, esta especie de acción solidaria de estas mujeres. Pero al mismo tiempo hay una realidad, los problemas, no solo en este barrio en donde hicimos la investigación, sino en buena parte del conurbano bonaerense, y te diría en buena parte de los conurbanos de América Latina, los más marginados han resuelto su problema de vivienda, ¿sí? Uh-huh. Mediante la acción colectiva, esto es, mediante la toma de tierras. Uh-huh. Y para esto se necesitan redes de solidaridad, porque nadie toma una tierra solo, ¿sí? Uh-huh. Nadie construye un asentamiento solo. Uno puede decir, eso está mal o está bien, no es tarea del cientista social decir las cosas que están mal o están bien, sino cómo han resuelto ese problema.
No, y en definitiva, hablan de una ausencia del Estado, ¿no? Que digo, el Estado tiene que ser el instrumentador de todas estas herramientas en una democracia.
Sí, e históricamente lo que han hecho los estados en América Latina es cada vez, sobre todo, uno lo ve estadísticamente, hay más tomas de tierras cuanto más cercan están las elecciones. Claro. Siempre sucede así.
La vista gorda.
Es exactamente eso, es la vista gorda, el mirar para otro lado, porque, el mirar para otro lado y otra vez, desde el punto de vista de quien necesita una vivienda, es una situación favorable, porque uno ahí es cuando toma una tierra y ahí. Claro. Y después, una cosa es tomar una tierra y después, si uno toma una foto de lo que era La Matera como barrio en el año 2000 y lo que es ahora, es increíble, y todo eso ha sido hecho con el esfuerzo de los vecinos, con punteros, con funcionarios, con un montón de cosas que pueden no gustarnos.
Con un montón que se le colgaron, va.
Sí. Ahora, yo lo que siempre, hoy a la mañana pensaba, ¿no? Si uno le pregunta a cualquiera en la audiencia que le diga que le ubique dónde está el barrio La Matera, el 99% de la gente no tiene idea. Ahora, si yo le pregunto a los oyentes, decime qué pensás de un puntero, todos tienen una opinión, ¿no? Ahí hay un problema, me parece. Entonces, es interesante entender que, la gente resuelve los problemas en contextos que no controla, ¿sí? La gente hace su historia, pero no en condiciones de su propia elección.
Uh-huh. Ustedes en el libro también plantean, con la relación que existe entre la estrategia de sobrevivencia y las distintas formas de dominación, ¿no? Uh-huh. Contame un poquito, ampliemos un poquito ese tema que me parece interesante.
Nosotros lo que quisimos hacer en el libro es, al mismo tiempo que hablábamos de sobrevivencia, incorporar una amenaza literal a la sobrevivencia, que es el tema de la violencia, ¿sí? Uh-huh. Porque además de obtener vivienda, medicamentos, comida, la gente tiene que lidiar con la posibilidad muy cierta, porque los niveles de violencia en sectores más marginados suelen ser más altos, de una bala perdida, un asalto en la esquina, como le ha sucedido a mi coautora.
Narcotráfico, cuando, ¿no?
Del tráfico callejero, digamos, que actúa muchas veces en colusión con la policía local. Entonces quisimos ver, hay formas de dominación directa o indirecta, digamos, pero hay formas de dominación que ejercen las fuerzas policiales, sí. Los pibes en el barrio, que dominan el espacio público y que la gente tiene que lidiar con eso. empezamos a notar que al mismo tiempo que para lidiar con la violencia, no sé, la gente fortifica las casas, al mismo tiempo nunca viaja en el espacio del barrio sola, nunca atraviesa el espacio del barrio sola. Ahí vemos lo que vos me preguntabas antes, las redes de solidaridad muy claramente, porque para salir del barrio, para entrar al barrio, hay que hacer un enorme esfuerzo de sociabilidad, hay que coordinar las agendas, si se quiere, coordinar los tiempos con otros, ¿sí? Entonces ahí uno ve que me van a buscar a la parada del colectivo, salgo antes porque voy con este trabajador que sale a esta hora de la mañana, hora, etcétera, etcétera.
Bueno, esta es la Argentina que tenemos, una Argentina que puede tardar cuánto tiempo en dejar de ser pobre si empezamos a hacer qué cosas que están bien.
Bueno, eso excede lo que hablamos en el libro, pero sobre esto no hay ningún misterio, digamos. La pobreza, digamos, se explica por factores tanto económicos como políticos. Y en los económicos es un mercado, digamos, laboral que genere otros tipos de trabajo, digamos, que no trabajo que alcancen a alguien para llegar a fin de mes. Y por otro lado, estados que intervengan de manera mucho más eficiente. En esto no hay que inventar nada, ¿sí? No, me parece que no es un misterio para nadie. De hecho, hay experiencias como la experiencia uruguaya en la reducción de la pobreza con planes sociales mucho más agresivos y más eficientes que alcanzaron durante el gobierno del Frente Amplio a reducir la pobreza de manera significativa.
Y ante todo, y esto obvio lo pongo yo sobre la mesa, frenar la inflación, ¿no? Porque si hay algo que genera pobreza en la Argentina es la inflación.
Es absolutamente, eso es parte del problema que teníamos al escribir el libro, que cada vez que poníamos un número teníamos que estar ajustarlo, terminamos escribiendo, ajustándolo, poniendo todos los precios en dólares, claro, porque era imposible que tuviesen algún sentido para el momento de que salga a que publicar el libro.
Saliendo, obvio, haciendo un buen trabajo de campo se les quedaba atrasado en tipo de cambio.
Bueno, así es.
Javier, te agradezco muchísimo el trabajo que se tomaron con este libro y obviamente la entrevista. ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Es el libro. Lo recomendamos a nuestros oyentes. Lo escribió Javier Aullero, con quien hablamos junto a Sofía Servián, publicado por la editorial Siglo XXI. Muchas gracias. Quédate en privado que quiero decirte algo.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Sheesh.
Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts, that damn it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me, why do I feel like this? What's happening to me? Oh, 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 am I ready? Ain't a doubt, am I ready? What you talking about?
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Y esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien. Y si no, ya saben, como les digo siempre, nos encontramos en una semana y nos dan otra oportunidad. Jueves, 14 horas, Campo Minado. Chau, buena semana.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagina.